Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de Dorus, tenemos con nosotros a Sheikh Abdelghani Melar Anabillo, que nos hablará sobre un apunte acerca de la importancia de hacer Salat al-Nabi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hoy quiero hablar, quiero empezar hablando porque estamos en los últimos días del mes de Rabí al-Awwal, el mes en el que nació nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y quiero hablar, quiero hacer un apunte de la importancia que tiene hacer as-salatu ala al-nabi, es decir, decir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad o Allahumma salli ala Muhammad, o decir cuando pronunciamos o oímos su nombre sallallahu alaihi wasallam. Salatu ala al-nabi forma parte de lo que llamamos dhikrullah, el recuerdo o la invocación de Allah. Dhikrullah tiene muchas palabras, muchas frases, muchas invocaciones que forman parte de él, como decir la ilaha illallah, astaghfirullah, alhamdulillah, o alhamdulillah wa shukrulillah, o la hawla wa la quwata illa billah, etc. Allah dice en el Corán: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. O vosotros que creéis, haced mucho ذكر de Allah, recordad mucho a Allah. Y luego dice: وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Y glorificadlo mañana y tarde, o mañana y noche. Lo primero dice: اذكروا الله, recordad a Allah, invocad a Allah, ذكرا كثيرا. Con mucho recuerdo, con mucha invocación. O sea, es decir, no está sujeto a una medida o a un tiempo determinado. Y luego dice, وَسَبِّحُوهُ, glorificadlo, y ahí es una alusión al salat, a la oración, بُكْرَةً وَأَصِيلًا, mañana y tarde, o mañana y noche, en una alusión a los cinco salat, que son cada día. Entonces, as-salatu ala al-nabi forma parte del dhikr de Allah, que no tiene ni medida ni momento, que cuanto más lo hagamos, mejor. Hay un hadith de sallallahu alaihi wasallam en el que dice: el que haga una vez salat por mí, Allah hará salat por él 10 veces. Este es el hadith más conocido. Hay otras transmisiones en las que se dice, en las que se aumenta, en las que se añade: y el que haga salat por mí 10 veces, Allah hará salat por él 100 veces, y el que haga 100 veces, Allah hará salat por él 1000 veces, y acaba diciendo que el que hace 1000, su piel, no es una cita literal, pero su piel no la tocará el fuego, en cualquier caso. Pero el más conocido, y con ese tenemos bastante, es cuando dice: el que haga salat por mí una vez, Allah hará salat por él 10 veces. Y Allah dice en las aleyas siguientes a las que he mencionado: ya ayyuhal ladhina amanu dhkurullaha dhikran katheeran wasabbihuhu bukratan wa asila. Y continúa, Allah dice: huwa alladhi, es decir, él, Allah, huwa alladhi, él es aquel, huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu, él es aquel que hace salat por vosotros, así como sus ángeles, liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur, para sacaros de las tinieblas a la luz. El salat de Allah, que significa rahma, que significa misericordia, voluntad de bien, y el salat de los ángeles, que significa pedir perdón, implica algo que nos saca de las tinieblas a la luz. Y cada vez que hacemos salatu al-Nabi, cada vez que decimos Allahumma salli ala Muhammad o Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, o decimos sallallahu alayhi wa sallam cuando su nombre es mencionado. Cada vez que hacemos eso, Allah hace salat por nosotros, es decir, Allah nos envía o nos recuerda con su rahma, con su voluntad de bien, con su misericordia, 10 veces. Y eso va en aumento. Solo por eso, si realmente pudiéramos apreciar en su verdadera magnitud lo que esto significa, si fuéramos capaces de tenerlo presente siempre, estaríamos continuamente diciendo Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La diferencia que hay entre decir Allahumma salli ala Muhammad o Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad realmente es simplemente el hecho de que cuando decimos Allahumma salli ala Muhammad estamos diciéndolo tal y como el propio profeta sallallahu alaihi wasallam lo transmitió. Cuando le añadimos Sayyidina, nuestro Señor, nuestro Maestro Muhammad, le estamos añadiendo una fórmula de cortesía y de respeto por nuestra parte, como algo espontáneo desde nosotros, que no contradice lo que transmitió, y porque él, sallallahu alaihi wasallam, era absolutamente humilde, nunca hubiera dicho decir Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Eso es algo que lo ponemos nosotros espontáneamente. Ambas cosas son absolutamente válidas. Y cuando, hablando de este tema, quiero citar algo que cada vez ocurre más y que a mí me preocupa en una cierta medida. As-salatu ala an-nabi, en las mezquitas, al menos en las mezquitas oficiales de Marruecos, y como una tradición de siglos, avalada por los ulamá de Marruecos, que siempre han tenido un nivel muy alto, después de la oración, después de las invocaciones habituales de la oración, como decir 33 veces Subhanallah y Alhamdulillah, Allahu Akbar, o Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya dal jalil wal ikram, y demás invocaciones, el imán suele hacer As-salatu ala nabi, repetirlo 3 veces normalmente, y la gente en las filas lo repite con él. Esto es una práctica que no está recogida en los testimonios de la primera comunidad, pero es una práctica que se ha establecido en Marruecos, bajo la aprobación de gente de conocimiento. Y es curioso, porque esta práctica, al ser algo bueno, al ser algo que te asegura que al menos unas cuantas veces al día dices as-salatu ala an-nabi, esta práctica se convierte en una sunna buena, porque cuando se establece algo nuevo que es bueno, se considera una sunna hasana, una buena innovación. Y es un beneficio, igual que la recitación que está establecida en Marruecos, de recitar 2 hizb al día, uno después de Fajr, uno después de Subh, otro después de Maghrib, en las mezquitas, en grupo, es otra práctica innovada, pero que es absolutamente beneficiosa y por lo tanto se convierte en una sunna buena, porque los beneficios, solo aquellos que lo han vivido de niños pueden decirlo. Ayuda que aquellos que han memorizado el Corán o que están en el proceso de memorizarlo, lo mantienen vivo, lo recuerdan continuamente. Luego es una recitación absolutamente hermosa. De manera que es una práctica que, aun siendo novedosa con respecto a los testimonios que tenemos sobre la primera comunidad, que no tenemos todos los testimonios, absolutamente todos de lo que ocurría, pero vamos a decir que son prácticas novedosas, pero son buenas. Y es curioso porque algo que cada vez se ve más es gente que cuando se dice as-salatu ala nabi después de la oración, abandonan las filas como huyendo de algo, como si fuera algo malo. porque han oído el hadiz en el que dice que todo asunto novedoso es bid'a, es innovación, wa kulla bid'atin dalala, toda innovación es extravío, wa kulla dalalatin finnar, y todo extravío está en el fuego. Entonces, bueno, por temor a ir al fuego, supongo, se alejan, a veces casi, unas veces con desprecio, otras en silencio. Por supuesto, nadie está obligado a hacerlo. Tampoco se dice que eso forma parte del salat. Eso es algo espontáneo que surge de la gente. Pero se alejan como si fuera algo, como mínimo, impropio. Y es curioso porque se nos ha olvidado que las verdaderas vidas, innovaciones en las que vivimos y no somos conscientes de ello. Porque vida implica algo que cambia el din. Hacer mucho salat al Nabi, hacerlo antes y después del salat. Dentro del salat se hace ya como parte del salat en el tashahud. Pero hacerlo antes, después, en cualquier momento, a solas o en grupo, ¿cómo puede ser malo? Algo que es hermoso, que es bueno, que es además cumplir el mandato de Allah en el Corán. Allah dice, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah y sus ángeles, en verdad, Allah y sus ángeles hacen salat por el profeta. Ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Oh, vosotros que creéis, haced salat por él y saludadlo con un saludo de paz o de salvación. Uzkurullaha dhikran kathiran. Recordad a Allah con mucho recuerdo. No hay límite temporal ni de cantidad. Aunque estuviéramos todo el día diciendo Allahumma salli ala Muhammad o Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, no estaría de más, jamás podría considerarse una innovación. Claro, cuando nos aferramos a la literalidad de las cosas, cuando vemos el din como una estructura estática, como una estructura ya cerrada, como algo férreo, no somos capaces de mirar con frescura. Y sin embargo se nos pasan por alto innovaciones ciertamente graves. Por poner un ejemplo y sin querer insistir demasiado, hay varias, hay muchas. Pero hay una esencial, que tiene que ver con cómo nos organizamos los musulmanes. Los musulmanes, si seguimos la sunna primigenia original, nos tenemos que organizar en torno al principio de autoridad. Es necesario la existencia de una cabeza visible, de un emir, en toda comunidad musulmana. Incluso cuando vamos de viaje y vamos tres, la sunna es elegir a un emir. Con más razón, cuando somos una comunidad, en una ciudad, en un barrio, en una situación, hace falta que surja la figura de un emir, de una autoridad. Nosotros no nos organizamos en mezquitas, con asociaciones, con presidentes, con tesoreros, con vocales, con imames. No convertimos a los imames en sacerdotes, en curas. No hay clase sacerdotal en el Islam. La palabra imam en el lenguaje antiguo de los primeros tiempos es sinónimo de emir. Porque el emir tenía la facultad de dar el juzba, de dirigir el salat. En los primeros tiempos estaba todo personificado en la persona del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Luego pasó a los Khulafa Rashidun y cuando las cosas fueron creciendo, fueron delegando en otras personas. Pero no hay una clase sacerdotal. Los ulamá no son una clase sacerdotal. Los ulamá no tienen autoridad, no tienen solo una autoridad, la autoridad del conocimiento, pero no la autoridad de mandar. El emir tiene la autoridad. El emir es el que ordena el zakat. El zakat debe ser recogido. El zakat debe ser entregado a una autoridad para que esa autoridad la reparta entre las categorías mencionadas en el Corán lo antes posible. Y es una responsabilidad que pesa sobre él. El zakat no es una sadaca voluntaria que tú das en secreto. Puede haber excepciones, pero cuanto más social sea, mejor. Es decir, y eso es una vida en la que estamos inmersos a diario y no le damos importancia. Es como, no pasa nada. Porque estamos en una época en la que nos cuesta mucho obedecer. Nos cuesta muchísimo. Y claro, nadie, nadie es apto para servir. Todos nos creemos que nadie está por encima de nosotros cuando estamos sujetos a una serie de servidumbres que casi nos convierten en esclavos, realmente. Pero no elegir o aceptar un emir, eso es impensable. Recuerdo una vez que un hombre me decía, hombre, yo no veo a nadie capacitado, pero si apareciera delante de mí Umar ibn al-Khattab, que ahora tengo parecido con él, yo lo reconocería y lo seguiría como emir. Y yo pensé para mis adentros, porque no me atrevía a decírselo, y me dije a mí mismo, como hablándole a él, si Umar ibn al-Khattab apareciera ahora ante ti, lo más probable es que no lo reconocieras. Él tenía un carácter que no hubieras tenido paciencia con él, no lo hubieras reconocido, porque siempre nos imaginamos algo que no es. Estamos inmersos en muchas innovaciones y no nos damos cuenta. Y luego, sin embargo, ves a musulmanes, en muchas ocasiones, gente de la que tenemos que tener la mejor opinión, gente excelente, huyendo despavorida de que se haga Salat al-Nabi después de la oración, o de que se recite el Corán en grupo en las mezquitas, que es una bendición, que hace que la gente que ha memorizado el Corán lo afiance, lo afirme, y que los que están aprendiendo aprendan más, que te beneficias de seguir los significados, y que en el fondo, además, en realidad cada uno lo está recitando solo. O sea, cada uno de los que se sientan en el círculo lo está recitando solo, solo que lo hacen a la vez. O sea, que realmente, si nos ponemos a buscar tres pies al gato, pues tenemos muchos argumentos para defenderlo. Pero no, lo único que intento con esto es llamar la atención de que tenemos que subir el listón. Tenemos que subir nuestras expectativas, nuestra ambición. Tenemos que mirar más allá. Tenemos que procurar buscar un futuro de expansión, un futuro que vaya más allá de estar ahogados en pequeñas manías y en pequeñeces. Es como lo de celebrar o no celebrar el Maulid. No se trata de instituir otra fiesta que no sean los dos Eid, que ya están instituidos por Allah. Pero cualquier día, cualquier noche es buena para que nos juntemos a hablar de las nobles cualidades del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, de su vida, para que nuestra apreciación y nuestro amor por él se incremente. Y para eso no hay límite, para eso no hay ningún límite. Bueno, simplemente por esta vez solo quería decir eso. Y os deseo lo mejor hasta la próxima intervención, inshallah.